Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Adriana Lucía Torres Barbosa de Bogotá. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Acá en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Aún seguimos en shock tras lo que hemos vivido el pasado fin de semana en Colombia. En Colombia, frontera con Panamá. En unos días te lo vamos a contar con detalle. La noticia del día es que España va a organizar el Mundial de Fútbol 2030 en una candidatura conjunta con Portugal y con Marruecos. También habrá partidos sueltos, ya me contarás tú cómo se organiza esto, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, pero la noticia es muy buena. En 2030, España organiza de nuevo el Mundial de Fútbol, a pesar de toda la que ha caído, que si los árbitros, que si el fútbol femenino, que si el presidente de la federación. Bueno, nos quedamos en el Mundial, fundamentalmente la final, fíjate, en el Bernabéu para el año 2030. En clave política, el día viene, bueno, más o menos como de costumbre, pero con alguna novedad. Me llama la atención especialmente que Carles Puigdemont ha pedido a sus bases, ha organizado una consulta, un referéndum, les ha pedido opinión sobre si han de bloquear el gobierno de España o si hay que dar el sí a Pedro Sánchez. Ni que decir tiene que estos referéndums, estas consultas en los partidos, es una auténtica pantomima, porque sabe lo que quiere el jefe y punto. A la búlgara, y si no al tiempo. Lo que me parece curioso es que el tío monta una consulta y esta va a ser parecida a aquel paripé absurdo que montó Pablo Iglesias con Irene Montero en Podemos cuando convocaron a las bases y les preguntaron si les parecía bien que se fueran a vivir al casoplón de Galapagar. Es maravilloso como motivo de referéndum. Bueno, pues ahora va a ser algo parecido. ¿Os parece bien que pacte con Sánchez para que deje de vivir en Waterloo? ¿O os parece bien que rompa y que siga viviendo en el casoplón? Ese es en el fondo el quid del tema. Hablando del rey de Roma, Pedro Sánchez se ha reunido hoy con Super Yoli. Bueno, la imagen es ella de blanco, el planchadísimo, se tocan, se abraza, le coge así del brazo, la carita, el beso. Se derrite la vicepresidenta. Y otro, por supuesto, encantado. Me parece Gary Cooper, no solo ante el peligro, sino solo ante la Yoli. Claro, el paripé es tal, es tan descarado que llevan meses con todo absolutamente pactado y que únicamente resta repartirse quién es quién en los ministerios de Sumar, Podemos o como se llamen, que resulta hasta ridículo. Mira, y si no, dice, no, nos hemos dado un mes para negociar, hemos creado una comisión para ver el programa de legislatura, vamos, anda. Escucha a Jaume Asens en TV3, es el brazo derecho de Yolanda Díaz.
Yo creo que tenemos una investidura que será...
Creo que vamos a una investidura que será relativamente rápida, la primera semana de noviembre seguramente, o la segunda, y por lo tanto, lo que puede suceder es que haya una aprobación inicial, una toma en consideración de la ley, pero el recorrido no estará cerrado, es decir, la ley no entrará en vigor, no estará en el BOE seguramente antes de la investidura.
Abans de la investidura.
La ley, ni que decir tiene, es la ley de amnistía, y el que la investidura está cerrada para primero de noviembre, pues te lo dice el propio Jaume Asens. En fin, por cierto, el PSOE ha nombrado también comité negociador para la pantomima esta. Está formada por Pilar Alegría, ministra de Educación, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, tienen poco trabajo. Santos Cerdán, Félix Bolaños, la secretaria internacional, José Ramón Gómez Besteiro, el del PSOE de Galicia, y ojo, Óscar Puente. Más vale que se lleven bien. Lo digo por los que estén enfrente de la mesa, no vaya a ser que le dé un parrus de estos y monte la barda. Y mi postdata. Mira qué noticia leo en ABC. Un violador reincidente se ha beneficiado dos veces de la ley del sí es sí. El tipo este de 54 años violó a dos prostitutas en Mallorca en 2005 y en 2007. A una de ellas la encerró en un trastero mientras la agredía, le puso un cuchillo en el cuello. La chica escapó. Él fue condenado a 8 años, pero ahora se le rebaja la pena a 6 y 8 meses. Enhorabuena. A la otra víctima también la encerró. La amenazó con otro cuchillo mientras le decía que había estado en la cárcel por matar a dos chicas. Fue condenado a 12 años en este caso. Bueno, pues también se le ha rebajado la pena a 7. En este caso está a la espera de lo que dicte el Supremo. Sea como fuere, enhorabuena a un violador reincidente. Gracias, Irene. Y gracias, Pedro.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 4 de octubre. ¿Qué tal, Nek?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Unión Europea llega a un acuerdo para gestionar las crisis migratorias.
Ha sido posible después de que Italia haya levantado sus reservas. Las políticas se centrarán en reformar las leyes de asilo y de migración en Europa. Los gobiernos deberán apoyar a los estados que estén desbordados por la presión migratoria.
Llegan 3 nuevos cayucos a las costas del Hierro en las últimas horas.
2 de ellos han tenido que ser rescatados por salvamento marítimo. Viajaban más de 200 inmigrantes a bordo. En tan solo 2 días han llegado 8 embarcaciones. Ayer desembarcaron a más de 500 personas en la Isla del Hierro.
Igualdad propone compartir los antecedentes penales de violencia de género de turistas extranjeros.
Se ha reunido el comité de crisis tras el repunte de crímenes machistas. Entre las medidas también está la de impulsar la formación de sanitarios y personal de los juzgados. 50 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año. Lo de compartir datos de turistas extranjeros, si esto en vez del Ministerio de Igualdad, de las pijaprogresistas, lo pide Vox, la que se monta por racistas, por... es la parda. Como lo ha pedido Irene, pues es progresista y reformista.
La alcaldesa de Gijón del PP expulsa a Vox del gobierno municipal.
Toma la decisión después de que la concejala de festejos de Vox anunciara cambios en el festival de cine para defender sus valores y sin avisar a los socios. Vox tiene 2 concejales en el ayuntamiento. La alcaldesa es de Foro Asturias y también está el PP.
Comienza el sínodo de los obispos en el Vaticano.
Por primera vez se han reunido clero, religiosos y laicos para debatir cómo proteger a la Iglesia. El Papa ha lanzado una nueva exhortación llamada Laudate Deum. Está centrada en el medio ambiente, donde pide que se cuide la vida desde su origen.
Italia investiga las causas del accidente de autobús ocurrido cerca de Venecia.
21 personas han muerto en el siniestro. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor pudo sufrir una indisposición antes de caer por el puente. Entre los 15 heridos hay 2 españoles.
Hospitalizada una chica de 16 años tras ser supuestamente agredida por no llevar el velo en Irán.
Está inconsciente en la UCI. Fue asaltada cuando se encontraba en el metro de Teherán con 2 amigas. Ninguna llevaba el velo. Hace un año, la joven Mahsa Amini moría poco después de ser detenida por no llevar, en su caso, el velo bien puesto. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions en directo y está bastante emocionante. Se está jugando la segunda parte del Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2. Y a las 9 tenemos el Oporto-Barcelona. El Getafe ha retirado el nombre de Alfonso Pérez de su estadio. Toma la decisión después de que el exfutbolista se mostrara contrario a la equiparación de salarios del fútbol femenino. Ahora se llamará el campo simplemente Coliseum. Y en motociclismo, Marc Márquez ha anunciado que al final de temporada dejará Honda después de 11 años en la casa.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En la mayor parte del país predominará el tiempo estable con cielos despejados. No obstante, se prevén intervalos de nubes bajas matinales en Galicia, en el Cantábrico, en la cuenca del Ebro y el área mediterránea. Sin descartar tampoco lluvias en el estrecho. Temperaturas por encima de los valores normales en la mayor parte de la península y en Canarias. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 30 grados. Viento fuerte del este en el estrecho y también en Canarias.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Cada vez son más los profesores, los maestros, que tienen dificultades para mantener la disciplina en clase. Son datos de una radiografía sobre la docencia en nuestro país. Refleja también que casi 4 de cada 10 experimentan ansiedad y agotamiento. Carmen Lavallén.
Mantener la disciplina e interesar a sus estudiantes es complicado para un tercio de los profesores y uno de cada cuatro tiene problemas con la educación en valores. Según refleja el último informe publicado hoy por la Fundación SM, solo uno de cada cuatro docentes mantiene la ilusión por una profesión que ejercen con un alumnado con crecientes necesidades y dificultades. Camino Rodríguez de Sadia lleva más de 30 años dando clase en el Colegio Claret de Madrid.
Salieron del confinamiento y lo soportaron, pero hemos visto las consecuencias en años posteriores. Más introvertidos, una dificultad en la forma de relacionarse, mucho uso del teléfono móvil y luego no encontrarse bien sin poder explicarte qué es lo que le pasa.
Casi 4 de cada 10 profesores afirman vivir su trabajo con distancia e indiferencia. Eran tan solo el 2% hace 15 años. 2 de cada 5 docentes se siente física o mentalmente agotado. Lola Blázquez es profesora de nuevas tecnologías en secundaria.
Por ejemplo, con las familias que cuestionan nuestro proceder o la falta de apoyos que tenemos en la administración.
Solo el 45% considera hoy que su trabajo es vocacional. Hace 15 años eran casi 8 de cada 10.
Es miércoles, el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay momentos en los que los medios de comunicación nos debemos volcar en la concienciación colectiva en torno a un problema de especial importancia. La voz de alarma nos llega a través de una revista tan prestigiosa como el British Medical Journal y lo hace con un estudio que refleja cómo la incidencia mundial del cáncer en adultos jóvenes aumenta de una forma muy clara en la última década. ¿Por qué? Todos los miércoles, salud en La Linterna con Esteban Pérez Almeida, el director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Y cómo son los aires acondicionados, el avión, todas esas cosas,
Y la vida, que es muy dura, que te voy a contar. Sí. Digo que, Esteban, ¿qué nos dice este estudio? Empecemos por el principio.
Claro que sí, Ángel. Y bueno, sobre este estudio y en general sobre el cáncer en la gente joven, pues bueno, dentro de nuestro mundillo, el mundillo médico, pues llevábamos un tiempo con la mosca tras la oreja en todo lo relacionado con esta enfermedad, con el cáncer, las personas entre 40 y 50 años. Y todo porque ya estamos notando un aumento paulatino del cáncer en este sector de la población. De hecho, tu audiencia recordará cómo hace tan solo unos meses comentábamos que el cáncer colorrectal manifestaba ya un claro incremento. Pero bueno, ahora llega este trabajo, como bien dice, el del British Medical Journal, trabajo realizado sobre el estudio global de enfermedades, en el que han analizado los datos de 29 cánceres diagnosticados entre los 14 y 49 años en 204 países, a su vez dividido en 5 niveles de regiones, y nos arraja unos datos, estos datos que arroja, yo creo que como mínimo son para hacérnoslo pensar. Fíjate, el trabajo concluye diciéndonos que el aumento del cáncer en adultos jóvenes en el mundo ha sido de un 79,1% en una década. Pero no solo eso, sino que las muertes por este mismo motivo han aumentado nada más y nada menos que un 27,7%. Con estos datos y bajo mi punto de vista, hemos de pensar a concienciar a la población joven de que ellos también tienen que estar alerta, al igual que ya lo han hecho los mayores, con unos resultados significativos en cánceres tan importantes como el de mama o el de próstata o el de colon. Pero además también debe de ser un motivo de reflexión, Ángel, para las autoridades sanitarias, que se tienen que poner las pilas.
Hablabas, Esteban, de algunos cánceres muy concretos. La pregunta es si ese incremento del cáncer juvenil se produce en general o hay algunos especialmente complicados.
Bueno, si analizamos el dato a nivel mundial, Ángel, aquí habría que decir que el cáncer nasofaríngeo y el de próstata se llevan la palma en cuanto a crecimiento. Pero si analizamos la más terrible de las consecuencias, es decir, la muerte, pues aquí hay que decir que es el cáncer de mama, el de tráquea, el broncopulmonar y el colorrectal lo que se lleva por delante a un mayor número de personas. Cuando hablamos del cáncer y de factores de riesgo, siempre en esta patología aparece la edad avanzada como uno de los factores determinantes, y lo sigue siendo, claro que sí. Pero ahora, y dado este aumento en tramos de edad inferior, también hemos de comenzar a hablar del exposoma, o lo que es lo mismo, de todas las exposiciones ambientales, le hace dieta, estilo de vida, microbioma, obesidad, medio ambiente, todos estos con los que estás en contacto a lo largo de tu vida. Todo a lo que nos tenemos que condicionar, todo lo que influye en el aumento de nuestro riesgo. A riesgo para tener cáncer, pero si vamos un poquito más abajo, pormenorizamos el análisis, vemos que en determinados tipos de cáncer, como sería el de mama, y los especialistas te dicen que la gente joven hay algo más. Y ese algo más está relacionado, por ejemplo, con el inicio de la menstruación más temprana o el uso anticonceptivo. Uh-huh. Por supuesto, también la madre primeriza y la práctica de no dar la lactancia materna, ¿no? Otros tipos de cáncer, como el colorrectal, ya lo dijimos en su día, va aumentando de forma espectacular, y en Estados Unidos se estima que será este cáncer, el colorrectal, la principal causa de muerte en personas de entre 20 a 49 años en el 2030.
A modo de resumen, Esteban, y ya has dado algún consejo, pero viendo la tendencia que parece inexorable, ¿qué lecciones deberíamos aprender?
Bueno, básicamente es tres. La primera, lo que decía antes, entre los 40 y 50 años tenemos que ver ese exposoma, ¿no? Tenemos que ir alejándonos de todo lo que nos pueda hacer daño, y lo comentábamos. La segunda sería, pues, dirigida a la administración sanitaria, y es que tienen que ver cómo hacer campañas de screening, campañas de prevención por debajo de los 50 años. Es fundamental, por ejemplo, en el cáncer de mama o en el cáncer de colorrectal. Y la tercera, pues, nos viene desde la Universidad de Harvard, en donde investigadores de esta universidad ya advierten de cómo este aumento del cáncer en el adulto joven podría ser tan solo la punta del iceberg. Puesto que hay una tendencia que se vaya manifestando también un aumento de enfermedades crónicas en las generaciones jóvenes.
Qué interesante, qué preocupante y qué alerta tenemos que estar. Sí. Todos los miércoles, Salud en la Linterna con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo.
Cuídate. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de Extremadura, Necale.
Y una vez más ha sido muy crítico con su partido por la posible ley de amnistía.
¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España como es y estoy dispuesto a escuchar sugerencias de aquellos que quieren cambiarlo.
El Papa Francisco, tras la apertura oficial del Sínodo de los Obispos en el Vaticano.
Un encuentro que supone una oportunidad de impulsar una nueva forma de hacer las cosas en la Iglesia.
No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas, no. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús, que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos, pues, de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge.
Jonathan es un pescador que faena en aguas españolas, pero que Gibraltar considera suyas.
Y es el problema al que se enfrenta Jonathan y muchos profesionales que trabajan en la zona. Como ha contado en la tarde, las patrulleras de Gibraltar les cortan las redes y les vigilan de cerca.
Y ahora se quedan aquí dándonos vuelta, nosotros sabiendo de qué nos van a hacer. Y ahora a esperar a ver si llama a la policía y nos quieren llevar para dentro, para el castillo.
¿Algunos los cogen o qué?
Antiguamente sí llevaron una embarcación y la retuvieron allí varios meses. Compañeros han tenido que ir a juzgado, a juicio, pero han archivado los casos.
El doctor Francisco Pascual es miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Y los expertos nos avisan una vez más de los peligros del vapeo y el consumo de los cigarrillos electrónicos. Este hábito multiplica por 4 las posibilidades de ser fumador de tabaco convencional.
Muchos influencers te dicen que no fumen, pero están vapeando. Con lo cual, esto puede ser una puerta de entrada, y las chicas son las que más siguen estas redes sociales, tienen más posibilidad por imitación de terminar consumiendo tabaco.
Y el sonido musical, Taylor Swift. I see I'm too late.
además nos alegramos muchísimo por nuestra amiga Taylor. Acabamos de conocer las nominaciones de los premios MTV de este año. Tiene 7 nominaciones y en la lista también hay españoles. Los candidatos a conseguir el premio a Mejor Artista Español, no te voy a preguntar quién prefieres que se lo lleve, son Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lola Índigo, Quevedo o Samantha Hudson.
¿Sabes quién prefiero?
¿Quién?
Taylor Swift.
Total.
Gracias, Nick.
Yo es que entiendo que está complicada la decisión.
Mucho, mucho.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En medio de la compleja realidad en Rusia, donde quienes protestan contra el Kremlin y sus decisiones son castigados, hay algunos que se atreven a desafiar al propio Kremlin. Marina Ovsyannikova es un ejemplo de ello. Os pongo en contexto. Marzo del 22, esta periodista de 45 años interrumpió una transmisión en vivo en el segundo canal de televisión más visto de Rusia. Sostenía un cartel contra la invasión de Ucrania que decía no a la guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Les están mintiendo.
Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность.
Después, la grabación fue difundida de forma masiva a través de redes sociales y dio la vuelta al mundo. El hecho tampoco pasó desapercibido para el poder en Rusia, pero Marina continuó protestando contra la guerra. Ahora un tribunal de Moscú le ha condenado a 8 años y medio de cárcel por organizar un evento público sin autorización, dicen, y difundir información falsa. Además, se le prohíbe trabajar en actividades relacionadas con telecomunicaciones, con Internet, durante 4 años después de que cumpla la condena. A pesar de todo, Marina no se lo ha puesto fácil a la policía, logró escapar de Rusia junto a su hija, evadiendo una orden de búsqueda. Publicó un libro en el que cuenta cómo huyó del país y su experiencia en la televisión, un medio que describe como una fábrica de propaganda. Actualmente, según medios rusos, estaría en Alemania, pero viaja frecuentemente por varios países europeos. Marina Ovsyannikova es la primera periodista rusa que protestó en directo contra la guerra de Ucrania. Sigue luchando por la verdad, por la justicia de su país, a pesar de las leyes cada vez más duras contra quienes protestan contra el Kremlin. Lo hace desde fuera de Rusia, de donde huyó con su hija. Se ha convertido en un referente de la lucha internacional por la libertad de expresión y contra el régimen de Putin. Damos un paseo por las redes. España organizará el Mundial de Fútbol de 2030. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Es una notición que os llevamos contando toda la tarde aquí en COPE. Están las redes que arden con ello. Y lo haremos junto a Portugal y a Marruecos. Es la llamada candidatura ibérica. Muchos se alegran y se acuerdan de tiempos pasados. Y es que nuestro país volverá a coger un Mundial de Fútbol 48 años después. Escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555.
Nos parece admirable. España 82. Este fue maravilloso.
Si el hecho de organizar el Mundial en 2030 es para beneficio de España, pues bienvenido sea.
Tiempo de tertulia esta noche con Alejandro Requeijo, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete, propone tema.
Hola Ángel, ¿qué tal? Aquí en Washington estamos teniendo una semana, la verdad, que bastante complicada. Estoy ahora mismo en el Capitolio y está por primera vez en la historia sin presidente de la Cámara de Representantes. Lo que ha pasado con el Partido Republicano, que ha quedado quebrado por una revuelta populista desde los extremos, creo que se puede interpretar desde el punto de vista español, lo que el populismo está haciendo a los partidos tradicionales, institucionales, y cómo está quebrando el bipartidismo, no solo aquí, en Estados Unidos, sino también en Europa. Creo que es un tema interesante para debatir.
Pues apuntado queda, luego hablamos. Adelante. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a analizar la decisión de la FIFA. Comentaremos qué supone para España acoger otra vez un Mundial de Fútbol. Pasarán por aquí los colegas de Deportes COPE. Además, te lanzo una pregunta. ¿Eres de los que lleva siempre alguna monedita o billetes? Bueno, hoy en nuestra clase de economía hablaremos, entre otras cosas, sobre el futuro del dinero en cash, en efectivo. A las 9 y media, 8 y media en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, mira, apunta porque tenemos un montón de posibilidades. Estamos en facebook.com/lalinternacope, también en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos también un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Te acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Fray Hernando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta.
Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo.
El reino condenado de Granada, tras una agonía ininterrumpida de 10 años, se había rendido a los reyes católicos. El 2 de enero de 1492, el que sería el último rey de Granada, Boabdil, firmó la capitulación y permitió que una guarnición cristiana entrara en la Alhambra por la Puerta de los Siete Suelos. Cuando amaneció, la población de la ciudad vio ondear el pendón de los reyes católicos. España volvía a ser cristiana, entera. Habían transcurrido 8 siglos desde los últimos reyes godos. Esta noche vamos a acercarnos a un periodo de nuestra historia muy intenso, muy interesante, todavía lo que son las cosas desconocido, porque ahora más que nunca la actualidad nos invita a revisar los acontecimientos vividos en aquellos y en estos siglos. Este viaje en el tiempo lo hacemos siguiendo las páginas de un libro, La Reconquista contada para escépticos. Edita Planeta, escrito por el maestro de la divulgación histórica, Juan Eslava Galán. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de estar aquí.
Lo de La Reconquista contada para escépticos empieza con un puntito de provocación. Estás diciendo, esto va para ti, que todavía no te lo crees.
Sí. Bueno, yo intento no ser provocador, ¿no? Pero evidentemente, últimamente se pone mucho en cuestión este término reconquista. Es cierto que el término solo data del siglo, bueno, final del 18, pero se extendió en el siglo 19, ¿no? Pero ahora resulta que le cuelgan el San Benito de franquista. Aunque el término sea relativamente reciente, sin embargo la idea, la esencia de ese término sí existía en la Edad Media. Entonces yo aquí, en este libro, lo que saco es testimonios orales de distintos reyes a lo largo de la Edad Media, donde se ve claramente que están reivindicando que ellos descienden de los godos, son cristianos y por lo tanto tienen derecho perfecto a ese territorio que les arrebataron y que tienen que recuperarlo.
Has contado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la conquista de América, siempre para escépticos de un modo u otro. ¿Este es un buen momento para revisar la Reconquista española?
Pues, bueno, sí, siempre es un buen momento porque nuestras raíces están ahí, entre otras cosas, ¿no? No se puede entender la historia de España sin tener en cuenta la historia de la Reconquista. Aunque España como tal Estado moderno, digámoslo así, surge en el siglo XVIII, en cuanto si consideramos las instituciones y todo esto, pero la idea de España existe perfectamente en la Edad Media, ¿no? Unos días antes de la Batalla de las Navas, Alfonso VIII dice, los que estamos aquí, que son 3 reinos, León no participó, somos españoles y vamos a recuperar lo que hemos perdido, ¿no? O sea que existe esa idea.
Conviene recordar que 3 reinos estaban allí.
Claro, eran Castilla, obviamente, que era la que llevaba la cabecera del asunto, era Aragón y era Navarra. León estaba disgustado con Castilla y entonces no participó, aunque sí participaron caballeros leoneses a título personal.
Lo digo no de Navarra, porque conviene subrayarlo, para tantos que ahora dicen lo de Navarra, Euskal Herria, etcétera, etcétera, cuentan, o en algún lugar he leído, que los navarros fueron especialmente beligerantes en aquella batalla de las Navas, especialmente.
Bueno, de esa batalla salen las famosas cadenas del escudo de Navarra, que en realidad es falso que salgan de la batalla, salen un poquito posterior a la batalla, ¿no? Todavía el escudo era el águila negra, era el signo de Navarra todavía, ¿no? Un poco después. Entonces, esas cadenas que hay ahora en Roncesvalles, pues todo esto son reliquias falsas, pero muy respetables, porque hay una tradición que las avala, ¿no?
Una pregunta casi personal, Juan. En la Reconquista para escépticos, ¿cuánto ha influido tu formación en Granada?
Hombre, siempre estar en Granada y estar en contacto con la Alhambra y con la
historia. Todos los días ahí enfrente.
Claro, tenerla ahí enfrente, incluso visitarla casi a diario, porque yo estaba estudiando filología moderna y para practicarme iba allí a hacer de guía gratuito de gente que hablara inglés. Pues claro, obviamente me conozco muy bien la Alhambra y me conozco muy bien su historia, ¿no? Pero yo diría que, en general, yo también hice el doctorado en historia en un tema de historia medieval, o sea que siempre he estado muy atraído por este periodo.
El libro arranca en el 710 después de Cristo, al otro lado del estrecho, donde surge una pregunta. ¿Es cierto lo que se dice de los tesoros de Hispania? Dicho de otro modo, ¿por qué los musulmanes se plantean conquistar toda la península y más allá?
Sí, bueno, ellos consideran que el Islam considera, en términos generales, lo sigue considerando ahora, que el mundo se divide en dos partes. Una, los países islámicos, y otro, el mundo por conquistar. O sea que el Islam es expansivo. Pero concretamente...
Lo sigue siendo.
Lo sigue siendo, sí, por supuesto. Pero concretamente, en ese momento, lo que se plantean es que tienen la idea de que España es un territorio muy feraz y al mismo tiempo que los godos tienen muchos tesoros, algunos de ellos procedentes del saqueo de Roma, donde a su vez estaban los tesoros que los romanos habían saqueado en el templo de Salomón en tiempos de Tito. Entonces, cuando Alarico conquista Roma, se lleva los tesoros que estaban depositados, tesoros sagrados, estaban depositados en el templo de Júpiter Máximo, y se los lleva a la capital de Tolosa. De Tolosa, cuando los francos empujan a los godos, los godos establecen su capital en Toledo y, por lo tanto, se supone que los tesoros están ahí. Y de acuerdo con la historia, con las fuentes árabes, allí se encontró la mesa de Salomón mítica, que era un tesoro maravilloso.
La Reconquista, podemos jugar con el calendario, pero imaginemos esos 8 siglos. ¿La conquista a partir de ese 700 y pico fue fácil?
Fue muy fácil por como dos años aproximadamente. Tardaron los musulmanes en conquistar no solo casi todo el territorio peninsular, sino también la Septimania, que es una buena parte de Francia. ¿Por qué? En el Reino Godo en ese momento había una guerra civil. Por una parte, eso. Por otra parte, la conquista el enfrentamiento se decide en una batalla campal, como se hacían las cosas en la Edad Media, y entonces la batalla campal la pierden los godos, que es la de Guadalete o el lago de la Janda, como queramos llamarla. Y por otra parte, la población hispano-romana, que era el sustrato poblacional dominado por los godos, que eran la aristocracia, estaban un poquito hartos de impuestos. Por lo tanto, le fue relativamente fácil ocupar, no siempre mediante la violencia, sino mediante pactos que hicieron, y además, como permitían que siguieran los cristianos siendo cristianos siempre que pagaran un impuesto, pues entonces fue relativamente fácil la conquista.
No voy a hacer chistes fáciles, pero cabe recordar que estamos hablando del año 700 y ha salido ya el término batalla campal. Estoy pensando en lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, y ha salido el tema impuestos. Estoy pensando, sí, en lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Por lo tanto, cierro, sí, el paréntesis y seguimos no sé cuántos siglos después. Desde el primer momento hubo fusión. Lo digo porque durante la Reconquista los mudéjares, los mozárabes, eso es evidente. Nosotros mismos tenemos tantas cosas árabes en, sí, nuestro comportamiento. Pero al revés, sí, también. Desde, sí, el año 700 hasta el 1500 hubo fusión.
Esto es curioso. Hay fusión por parte de la población musulmana. Muchos musulmanes se casan con cristianas, las convierten al Islam.
¿Desde siempre?
Desde siempre. Y los hijos tienen que ser islamistas. Sin embargo, las musulmanas no se casan con cristianos. Puede haber algún caso extraño, porque eso está absolutamente prohibido. Por lo tanto, no hubo fusión en la parte de los cristianos. Cuando los cristianos conquistan el Valle de Guadalquivir, por ejemplo, van vaciando de moros las ciudades y las van repoblando con gente del norte. Últimamente, como yo explico aquí en el libro, últimamente la Universidad de Granada ha hecho estudios genéticos sobre la población del norte de África y la población española, y resulta que apenas hay concomitancia, o sea que no descendemos de moros.
Interesante. Ya hemos mencionado aquella batalla en el río Guadalete, 711. ¿Qué contiendas podían marcar la recuperación de la península? Si hubiera que hacer un índice, más o menos rápido.
Bueno, la más importante quizás sea, obviamente, la de las Navas de Tolosa y la Batalla del Salado, que supone la recuperación del estrecho. El estrecho, en contra de lo que podemos pensar, que eso es un foso, 14 kilómetros, que separan África de Europa, siempre ha habido, pero siempre desde la prehistoria, ha habido un paso muy fácil de una parte a otra. Y de hecho, yo lo intento en el libro, cuando estamos hablando de la reconquista, siempre un elemento importante es lo que hay en el norte de África. A veces se extiende el emirato o el califato de Córdoba, se extiende al norte de África, y otras veces los imperios del norte de África, los imperios bereberes, sea almorávides, almohades, benimerines, se extienden también sobre la península. Eso hay que tener en cuenta.
¿Y por dónde se cruzaba? ¿Por lo que hoy es el mar de Alborán? ¿Por lo que hoy es Ceuta hacia Gibraltarik, que es Gibraltar? Sí. ¿O desde lo que hoy es Tánger hacia Cádiz?
Se cruzaba sobre todo por la parte mediterránea. La costa
hacia Granada,
de Gibraltar hacia Almería, toda esa costa está muy abierta hacia África.
Entonces, tiene mucha distancia.
Sí, efectivamente, sí, pero por cualquier sitio, obviamente el sitio más estrecho era el estrecho, 14 kilómetros, ¿no? Pero hay también desembarcos en otros lugares. Por ejemplo, un puerto vital en la Edad Media es el de Almería, siempre.
Qué curioso. Hoy toca lección de historia con Juan Eslava Galán, que acaba de publicar La Reconquista contada para escépticos, edita Planeta. Nombres propios. Voy a mencionar unos cuantos y vamos repasando. Alfonso X el Sabio. Un capítulo especial porque charlas con el mismísimo Alfonso X.
Sí,
¿Juegas a eso?
Hago un encuentro con él.
¿Y qué tal? ¿Cómo es?
En estatua. Pues es un personaje muy atractivo. Siempre se dice la parte del sabio, y parece que este hombre solo se dedicó a pensar en las estrellas, a hacer libros incluso de ajedrez, otros de las propiedades de las gemas, todo esto que es la cultura medieval, la Crónica General de España. Bueno, él tenía un equipo de científicos que trabajaban para él, pero él los inspiraba, etcétera. Pero hay un capítulo que es el capítulo guerrero. Él quiere ser el digno sucesor de su padre, Fernando III, que es el que ha conquistado el Valle del Guadalquivir. Alfonso X se propuso conquistar el estrecho para pasar, porque la conquista querían seguirla en África. Mucho cuidado. Y no se iban a contentar con la península, ¿no? Sin embargo, no le salieron, incluso fundó una orden militar naval para ocupar el estrecho con su escuadra, pero eso le salió mal.
Qué curioso.
Alfonso X el Sabio fue rey de Castilla y León de 1252 a 1284, bajo cuyo reino convivieron las tres culturas: judíos, musulmanes y cristianos. A él mismo le gustaba llamarse rey de las tres religiones.
Las cantigas de Santa María. Un hombre de ciencia, culto, batallando como un auténtico guerrero de primera.
Efectivamente, él intentó, amplió las conquistas que había hecho el padre en el Valle de Guadalquivir, en toda la zona, apuntando siempre al estrecho. Lo que pasa es que era una tarea ya superior a su fuerza. Castilla se había desgastado mucho en esa conquista del Valle de Guadalquivir.
No hemos podido salvar al pueblo, pero hemos capturado a los cabecillas. ¿Quién eres tú? Rodrigo Díaz de Vivar.
La verdad es que no sé si es Rodrigo Díaz de Vivar o Charlton Heston, pero bueno, me da exactamente lo mismo, porque el corte está sacado de donde está sacado. Sí. ¿Fue tan bueno con la espada como dice la leyenda? ¿O estamos ante un personaje de un cantar y ante un personaje casi mitológico?
Es tan bueno que él tenía dos espadas, la tizona y la colada. El sobrino que heredó la colada en una ocasión va a enfrentarse en duelo con otro señor con el que va a contender. Cuando el otro se entera de que este va a usar la colada, dice automáticamente, me doy por vencido. No quiero enfrentarme.
¿Cuál era la diferencia?
Pues sencillamente que las armas se cargaban con el espíritu del poseedor, ¿no? Entonces, ante el arma que había poseído el Cid, el hombre, pues es un homenaje al Cid realmente, ¿no? Es una figura controvertida, como todas las que se han exaltado durante la época de Franco, se ha exaltado como el gran héroe de España y ahora parece que hay que denigrarlo.
Otro fascista.
Facha de toda la vida, ¿no? Bueno, el Cid es un hombre de su tiempo. Es un hombre con un sentido del honor, evidentemente. Es un hombre que en su primera etapa es un mesnadero del rey, un infanzón pero se enemista con el rey, entonces se desnaturaliza y entonces tiene que ganarse la vida con la espada. Entonces se emplea como mercenario de los reyes de Zaragoza, que son los que tienen la pasta. Entonces él está luchando por los reyes. Entonces es muy frecuente que haya cristianos en los ejércitos árabes y viceversa, ¿no? Hasta que, digamos que se instala por su parte, ya motu propio, y conquista Valencia, lo cual es una gran hazaña, aunque desgraciadamente esa conquista no se pudo consolidar, se perdió a su muerte, pero mientras él vivió, él mantuvo Valencia, ¿no? Es importante.
¿Cuál es el papel de la mujer por entonces?
Bueno, hay mujeres, siempre tenemos la visión de la mujer sojuzgada y que no pinta nada y todo esto, ¿no? Bueno, en la Edad Media hay mujeres, yo saco ahí un capítulo dedicado a la mujer, hay mujeres de estas enterizas que saben luchar en un mundo de hombres e incluso imponerse, ¿no?
Empezando por la reina.
Empezando, claro, por la reina, ¿no? La última de ellas, la reina católica.
Claro.
Voluntariosa. Pero hay mujeres también, como María de Montpensier, admirable, se casa con el rey de Aragón, se casa porque quiere optar a la ciudad de Montpensier con todo su territorio, ¿no? Es decir, dar el braguetazo. Cuando ve que no lo consigue, no quiere hacerle un hijo a María de Montpensier. Y ella, por medio de un truco que aquí se explica, se mete en la cama y, por fuerza, hace que le hagan un hijo, que será Jaime I el Conquistador. O sea, hay mujeres muy enterizas a lo largo de la Edad Media, aunque ya se sabe que estaban un poco en una situación sojuzgada respecto al hombre, ¿no?
Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros.
Mi señora.
Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla.
Terminamos casi en la misma fecha con la que iniciábamos esta lección. El 2 de enero de 1492, cuando Boabdil entrega la ciudad de Granada a los reyes católicos.
Llorad. Llorad como una mujer lo que no supisteis defender como un hombre.
Juan, ¿son ciertas las palabras de la noble Aisha, la madre de Boabdil?
Bueno, eso forma parte de la leyenda, ¿no? Es decir, que la mujer que le echa en cara. No sabemos qué históricamente ocurrirá eso, ¿no? Boabdil se retiró porque ya tenía que rendir Granada, no había más remedio. Ya habían establecido un campamento fijo los reyes católicos en Santa Fe y aquello ya se veía, no iban a levantar el campamento hasta que consiguieran Granada, ¿no? Así es que salvó, digamos, los tiestos, pues pactando con los reyes católicos.
Como historiador, como estudioso, como novelista, cuando hablamos los periodistas de los cambios legislativos, de los cambios en los modelos educativos, cuando se minusvaloran las humanidades, y me salgo del libro, ¿qué piensas?
Hombre, a mí, que yo me he dedicado toda la vida a la enseñanza, me produce una profunda tristeza constatar que desde el siglo XIX todos los planes de educación que hemos hecho han sido siempre peor que el anterior. hasta llegar al momento presente, en el que, por lo visto, la historia de España va a empezar en 1812 con la primera constitución. Es una barbaridad, porque vamos a tachar todo el periodo espléndido que hubo prerromano, los iberos, etcétera. Vamos a tachar el periodo romano, en que le damos emperadores a Roma, se dice pronto, somos producto de Roma. Esto que estamos hablando es un latín evolucionado, es decir, somos Roma.
Hasta
el derecho romano, fundamental para regir los pueblos. Entonces, esto es una auténtica barbaridad. Tenemos también que avergonzarnos, por lo visto, del imperio, de haber sido el imperio más largo y más brillante.
Y más mestizo.
Bueno, es que los otros no claro. Ha habido mestizaje. El único imperio que ha fundado eran provincias españolas, con los defectos y con las virtudes de las provincias españolas. Es decir, se fundaban universidades, se establecían imprentas, se hacían carreteras. Todo eso existía en la América española cuando los Estados Unidos se independizan de Inglaterra. Allí no había nada de esto. O sea, realmente, y luego nos acusan de genocidio cuando los genocidios se han perpetrado en el siglo XIX, cuando ya nosotros no estábamos en América, ya le habíamos dado, bueno, la independencia a esas colonias. Los genocidios los hacen los mismos criollos, descendientes, si queremos, de españoles, pero son los que han cogido el mando, imitando a lo que estaban haciendo los países más desarrollados del norte, que estaban eliminando a sus indios. Entonces aquí se eliminan también para limpiar, porque tenemos que ser sociedades modernas. Y, por lo tanto, se eliminan a los indios. España nunca ha eliminado sistemáticamente a los indios. Los americanos se mestizan con los negros legalmente, solo me parece que en el año 60 y algo.
En 1960 y algo,
sí,
antes de ayer, cuando nacimos nosotros.
Antes de ayer.
Sí.
Nosotros, Isabel la Católica, lo primero que hace es favorecer el mesticismo, que se puedan casar los españoles que van allí con las indias. Las indias se convierten al cristianismo, ese es el esquema, y bueno, y son súbditos. Cuando Colón intenta esclavizar a los taínos, a los indios taínos del Caribe, diciendo que son muy mansos, fácilmente esclavizables, le dice: de eso nada, son súbditos de Castilla y por lo tanto tienen los derechos que tienen. Las leyes de Burgos.
Una última cuestión. Como estudioso, como divulgador de la historia, ¿crees que los habitantes del Islam, en toda su extensión, que es enorme, estoy pensando en todo el norte de África y mucho más allá, hasta Oriente Medio y gran parte de Asia, siguen conservando ese deseo de expansión del resto del mundo?
Sí, porque eso está en el código genético de su cultura. Es decir, el mundo, como dije antes, se divide en dos partes: el Islam y la tierra por conquistar. Sí, la aspiración del Islam es conquistar toda la tierra y convertirla a la religión que para ellos es la verdadera.
¿Cuál es el próximo libro?
Pues estoy ahora trabajando en la Revolución Francesa, que es todo un tema.
Apasionante.
Sí.
Apasionante. Pero ¿vista desde un español o con documentos?
Sí, no, viéndola, obviamente casi todo en la Revolución Francesa, muchas cosas, las más importantes ocurren en París. Pero es que en París había una colonia española.
Claro.
Hay españoles que están allí. También cómo repercute en España, también es importante. Aquí repercute, obviamente, porque se está hablando de una posible contaminación en España de los ideales revolucionarios. Así es que, bueno, bajo esa óptica lo estoy haciendo.
Y cuesta mucho trabajo desde el punto de vista científico dar esos saltos en la historia. Puedes entender que un señor hable de la Reconquista y que antes haya escrito de los godos y que después escriba del Siglo de Oro. Pero de la Reconquista a la Revolución Francesa, habiendo pasado antes por la Segunda Guerra Mundial?
Sí. Bueno, yo tengo, obviamente, la idea que tiene toda persona medianamente culta de la historia. Una idea muy general, ¿no? Cuando me pongo a hacer un libro, obviamente, lo primero que hago es empaparme de la bibliografía sobre ese periodo, estudiarla, sacar fichas y, o sea, trabajarlo a fondo, ¿no? Pues ahora llevo, pues, un par de años que solo leo cosas de la Revolución Francesa. Así que de ahí es de donde va saliendo todo. Todo está en los libros.
Es verdad. La Reconquista, contada para escépticos. La edita Planeta, lo firma el profesor Juan Eslava Galán.
Muchas gracias por la clase particular.
Ha sido un placer.
Gracias,
Juan. Muchas gracias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de cualquier construcción está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Hay historias sorprendentes.
Quiero que te pongas ahora en las botas de alguien que sube una montaña de más de 6.000 metros, en pleno Himalaya. Imagínate, ¿eh? Nieve, avanzas lento, muy lento, y llegas por fin hasta la cumbre. Ahora piensa en esa hazaña, pero con solo 9 años. Bueno, pues hay un niño segoviano que lo ha logrado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.